acompaña a este programa Opinión Musical, una revista académica y de divulgación que explora la música como arte, lenguaje y fenómeno cultural, abarcando una amplia variedad de estilos musicales y su relación con otras disciplinas artísticas. Desde 2020 publica artículos originales en español, entrevistas con figuras claves y ensayos críticos sobre la evolución sonora, estética y cultural de nuestro tiempo. Suscríbete, accede a todos los volúmenes a través de nuestro Instagram, @opinion-musical-revista. Opinión Musical, donde el pensamiento y el arte se encuentran. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 67 de la segunda temporada de Música Crítica. Acá estamos por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En el chat del Instagram pueden enviar mensajes. En este sitio subo los anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos y, como siempre, van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Las vías de comunicación son el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. Dejo también en el transcurso del programa. No dejo nada, dejan ustedes. En el transcurso del programa pueden dejar algún mensaje, alguna pregunta en el, para el vivo, para que podamos responder. Bueno, hoy en Música Crítica recibimos, estoy muy contenta que podamos estar hoy acá al final, a Luis Belforte. Él es director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Sabrina? No, muy agradecido de la invitación.
Un gustazo que estés acá en Música Crítica. Contame, para empezar y para también aclarar un poco al público, porque vos estás dirigiendo la titularidad, tenés la titularidad de la dirección de la Orquesta, Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Pero contanos, ¿quiénes integran los organismos artísticos del sur?
Los organismos artísticos del sur son organismos profesionales que dependen de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Cultural, y los organismos nuclean 3 cuerpos artísticos. La Orquesta Sinfónica Provincial, que es el cuerpo artístico que yo dirijo, luego está el Ballet del Sur y el Coro Estable de Bahía Blanca. Estos 3 organismos son los 3 cuerpos artísticos oficiales de la provincia. Ajá. Siempre hay confusión porque la sede histórica es Bahía Blanca. Claro. La orquesta que yo dirijo es una orquesta que tiene más de 65 años de existencia. Pero bueno, esa es la confusión. Tiene sede en Bahía Blanca, es una orquesta que funciona en Bahía Blanca históricamente, pero administrativamente depende de la provincia de Buenos Aires y es el organismo oficial de la provincia.
Claro, claro.
Junto con los cuerpos estables del teatro argentino, son los cuerpos oficiales profesionales artísticos de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Claro. Sí. Y el coro se llama, el ballet es el
Ballet del Sur. Que actualmente el titular es el maestro Luis Miguel Zúñiga, y el coro estable Bahía Blanca, dirigido por el maestro Pedro Garabán. Uh-huh. Por supuesto, además realizamos producciones conjuntas, no claro. solamente la orquesta toca conciertos sinfónicos, hacemos sinfónico corales, ópera, ballet, uh-huh. bueno, producciones conjuntas.
O sea que la orquesta tiene un trabajo...
Tiene un trabajo arduo porque es una orquesta acostumbrada a tocar todo tipo de repertorio. Uh-huh. La temporada de la orquesta abarca todos estos géneros. Así que es una orquesta en el sentido muy dúctil también, porque es una orquesta también acostumbrada al foso, a hacer ópera y a hacer ballet, y eso le da una ductilidad a las orquestas que también se nota después en otro tipo de repertorios, claro, como el repertorio sinfónico.
Cuando suben del foso.
Totalmente, sí.
Y haciendo, ya que estamos haciendo foco en la orquesta, ¿cuántos integrantes la conforman hoy por hoy a la orquesta?
Actualmente la orquesta está integrada por más de 80 integrantes. La estructura de la orquesta es una orquesta de más de 100 integrantes, mm, ciento y pico integrantes.
O sea, faltarían cubrir algunas.
Faltan cubrir, se van a hacer concursos este año. En octubre estaremos haciendo concursos para los cargos que necesitamos, o una parte de los cargos, por lo menos una parte de los cargos. Porque bueno, son orquestas que obviamente tienen su movilidad, hay gente que se jubila, gente que por ahí ingresa a otra orquesta, así que actualmente esa es un poco la plantilla de integrantes. Después, por supuesto, hay técnicos de la orquesta, personal de archivo, digamos.
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes rodeaban al mundo de la orquesta? ¿Hay archivistas, asistentes? ¿Hay algún copista, corrector?
Sí, digamos, hay los OAS tienen, es una estructura muy grande, más de 300 personas entre cuerpos artísticos, áreas técnicas, áreas administrativas, talleres. No nos olvidemos que los OAS implican también una estructura de producción de ópera y ballet, ¿sí? Es decir, hay talleres de producción, vestuario, escenografía, etcétera. Entonces, estamos hablando de una estructura muy, muy amplia.
Muy grande.
En el caso de la orquesta, por supuesto, tiene su área de archivos, su personal técnico, inspectoría, bueno, digamos, las diversas áreas que conforman tradicionalmente un organismo profesional, además de la parte artística, ¿no? De los músicos y las músicas que lo integran.
Claro, claro. Escúchame, ¿y quién programa el ciclo anual de conciertos, como vos bien me decís, mezclado con ballet, con
la programación la llevo a cabo principalmente yo. También hay está Ramin Bayani, que es el jefe artístico, digamos, de los OAS, que es de alguna manera una persona que nuclea la parte artística de orquesta, coreo, ballet, es decir, que también se encarga de coordinar la parte artística. Pero bueno, sí, principalmente nosotros somos quienes recibimos, además, las propuestas de directores, directoras, de solistas, obras de compositores. En estos cargos uno siempre recibe propuestas que, bueno, que uno va evaluando y se pueden, claro, o no ir considerando para la programación anual.
Y también viene gente de afuera a tocar, por ejemplo.
Viene gente de afuera, vienen directores, directoras invitados, se hacen estrenos, es decir, es un organismo mayormente enfocado en el repertorio tradicional de una orquesta sinfónica,
sí,
pero también se realizan estrenos, se hacen también a veces cruce con otras disciplinas. Ahora actualmente también hay una actividad en el marco de la Semana del Jazz en Bahía Blanca, entonces también se está armando un programa en esa línea. Y bueno, ese es un poco el panorama de programación de la orquesta.
Es dinámico, ¿eh?
¿O no? Es dinámico, si a eso se le suma situaciones como las que vio Bahía Blanca este año, que por supuesto fueron, creo que, por todos conocidas.
Sí.
Eso obligó a dos cosas. Por un lado, bueno, resituar a la orquesta en su lugar de ensayos y conciertos. El teatro.
Contémosle a la gente.
Bahía Blanca cuenta con un teatro municipal extraordinario, maravilloso, centenario, una joya que tiene la ciudad. Lamentablemente, en el marco de esa inundación, el teatro quedó muy afectado. Nosotros, a su vez, hemos perdido instrumentos en el caso de la orquesta, por ejemplo, el arpa, que quedó muy muy dañada en el marco de la inundación. Por lo tanto, hubo que rearmar toda la temporada, lo que implicó, primero, conseguir un lugar alternativo para ensayos y conciertos. Y actualmente estamos funcionando en el Teatro Plaza, que es un teatro que suena muy bien, que tiene una acústica excelente, con un aforo incluso más grande que el teatro. Tiene casi 1000 localidades que estamos llenando en todos los conciertos.
¿Antes era un cine eso?
Era un cine-teatro, sí, se llamaba Cine-Teatro Plaza, hace ya muchos años, mucho antes de que yo llegara, dejó de funcionar como cine.
Claro, enorme.
Enorme.
Eso tiene arriba, abajo, tipo Pullman,
sí,
¿no?
El Pullman no lo tiene más, se hicieron refacciones. Yo sabía que tenía Pullman en otra época, pero eso se cambió, pero tiene un aforo de casi 1000 personas. Y eres uno de los pocos lugares que nosotros, con los cuales nosotros necesitábamos por contar, porque
no estuvo afectado tanto con el tema del agua.
No, porque es un lugar que no estuvo afectado. Hubo que hacer arreglos. Además hubo que alquilarlo porque eso es de un privado, por lo tanto hubo que gestionar el alquiler.
Cosa loca, porque no está tan lejos del teatro. Si vos te
no, está a 4 cuadras.
Claro.
Lo que pasa es que está en un lugar elevado, claro, porque es un ingreso y no es en altura de planta baja.
Qué bárbaro.
El teatro estuvo muy afectado porque tiene mucho subsuelo y entonces hubo muchos metros
que quedaron
bajo el agua. Sí.
Y ahora, entre paréntesis, hacemos un acá. ¿En qué situación está ahora el teatro? O sea, ¿ya se pusieron manos a la obra?
Sí, el teatro es municipal, por lo tanto nosotros no tenemos un conocimiento directo, porque más allá de conocemos al director del teatro, digamos, hay una articulación, pero no es un área nuestra, digamos, el teatro municipal. Entiendo que se están haciendo arreglos, pero seguramente este año ya seguro no vamos a poder volver, así que haremos toda la temporada en el Teatro Plaza, que como digo, es un muy buen teatro, tiene una acústica excelente, y tiene también el tamaño de escenario como para una orquesta de estas dimensiones. Acá vamos a hacer también un sinfónico coral, es decir, bueno, es de
¿y
los...
si tienen que hacer algo de ballet, cómo hacen?
Ballet no vamos a poder hacer conjunto, ballet se va a hacer pero con grabación. El ballet actualmente están preparando funciones de una...
¿De Raimonda, puede ser?
Raimonda, sí, es un programa mixto. Raimonda, sí, tienen... ese programa, por ejemplo, que están ahora preparando, lo hacen con grabación.
Claro.
Así que, lamentablemente, y por supuesto, tampoco podemos hacer ópera, porque es un no hay foso, digamos, un teatro que no tiene foso. Pero, sin embargo, y a esto venía también la a colación de la pregunta que hacías respecto de la temporada, junto con el cambio de sede hubo que replantear toda la temporada, porque implica un barajar y dar de nuevo.
Claro.
Armar una temporada lleva muchos meses, lleva mucho trabajo.
Además de que hubo un parate, obviamente.
Hubo un parate porque...
Toda la ciudad paró.
A ver, las primeras... Sí, Bahía Blanca sigue muy en una situación muy dramática. Fue muy, muy, muy dramático lo que ocurrió en Bahía. Y en el caso nuestro específico, por supuesto, tuvo que parar. Pensemos además que nosotros tuvimos integrantes de la orquesta que perdieron todo en su, la gente que vive en casas en Bahía Blanca, es decir, que vive en plantas
en casas y bajas encima,
exacto,
claro, depende
exacto
del barrio.
Bueno, han perdido todo, así que bueno, fue muy dramático. Por suerte estamos de pie, por suerte ya hace casi 2 meses que estamos funcionando, dando conciertos, estamos llenando la sala, eso es una emoción.
Qué lindo eso.
Es una emoción. El primer concierto fue muy emocionante, porque fue el retorno a la actividad y ver la sala llena fue increíble.
¿Qué tocaron?
Hicimos Dvorak, la Nuevo Mundo.
Hicimos
Dvorak, Nuevo Mundo, concierto para clarinete de el primero de Weber y obertura Freischutz.
Qué lindo.
Sí, de Weber, 2 horas de Weber. Fue un barajariar de nuevo y fue una especie de renacer. La gente tenía una necesidad, además de reencontrarse, primero los músicos entre sí, entre nosotros, como orquesta, y luego con el público. Así que fue un concierto que, además que salió muy bien, fue muy emotivo.
Fue, sí, te interpela.
Sí,
por todos los sentidos.
Totalmente. Sí,
total. Escúchame, ¿qué profesionales integran la orquesta? Me refiero a si son docentes del conservatorio, si vienen, son maestros que viven cerca y ya son. ¿Quiénes?
A ver,
más o menos.
Este es un organismo oficial, profesional, que tiene concursos. O sea que la gente que ingresa a la orquesta gana un concurso muy exigente, como todo organismo profesional. Y está integrado por gente de todos lados. Tenemos gente, digamos, de otras partes de Argentina, tenemos gente de fuera de Argentina, tenemos de muchas nacionalidades, Francia, Rusia, Ucrania, Venezuela, en fin, tenemos
rico,
Italia,
eso.
tenemos una orquesta así muy cosmopolita en ese sentido.
Te lo pregunto esto porque a veces me han preguntado, perdón, que piensan que es toda gente solo de Bahía Blanca, por eso te pregunto.
No, yo diría que hoy por hoy es una orquesta con pocos integrantes oriundos de Bahía. Muchos de los músicos y músicas de Bahía sí son docentes en el conservatorio también, dan clases, pero tenemos gente de todos lados.
De todos lados.
Sí, de todos lados.
Re lindo.
Son concursos abiertos,
claro,
así que se puede presentar cualquiera.
Sí, exacto.
Sí.
Escúchame, ¿la orquesta viaja por la zona a dar algún...?
Últimamente hace un tiempo ya que no estamos viajando tanto. La idea sí siempre es tratar de descentralizar. Sí tenemos, y ahí tenemos un programa de tratar de traer gente. Hay una parte de los OAS también que se encarga también de hacer una articulación con orquestas escuela, con gente de otras zonas y gente que muchas veces viene como invitada o a los conciertos o también a los ensayos abiertos. Ahora este año todavía no estamos implementando los ensayos abiertos como veníamos haciendo porque, bueno, la inundación implicó hacer todo de nuevo. Pero pronto vamos a estar volviendo a poder abrir los ensayos, que también es una modalidad que junto con los conciertos didácticos suele ser una especie de mostrar la cocina, ¿no? De claro. Cómo se hacen las cosas.
Los conciertos didácticos estaban hasta antes de
sí, sí.
De
esto estaba... Hemos hecho todos los años. Bueno, este año hubo que rearmar toda la temporada, pero todos los años hacemos unos ciclos de conciertos didácticos que pueden incluir música, puede ser música para cine, bueno, se ha hecho también Pero el Lobo, claro. Como muchas veces se hace, pero un poco de todo. Y ahí sí vienen chicos de las escuelas, se hacen una serie de funciones para que los chicos conozcan qué es una orquesta,
exacto.
Cómo funciona.
Nunca sabes después qué puede deparar en un niño que ve un fagot.
Totalmente.
Un clarinete.
Totalmente, sí, sí. Y sí. También mostrar... Bueno, un aspecto más descontracturado, ¿no? A veces hay mucha...
Porque en general se explica un poco, ¿no?
Totalmente, sí. Claro. Eso, los conciertos didácticos, si los hago yo, en general lo que hago es mostrar los instrumentos, les muestro, hago que muestren partes de la música, tratar de asociarla también con elementos de la... o de la película o de lo que sea. Eso siempre ayuda, ¿no? Así que, sí, es muy lindo hacer también los didácticos.
Está bueno.
Sí.
Le voy a contar un poquito al público que Luis Belforte es director de orquesta, nacido en la ciudad de Buenos Aires y desarrolla esta actividad hace 20 años, más o menos.
Sí, la dirección sí.
Es un montón.
Sí.
Una amplia actividad junto a las principales orquestas del país. Entre los organismos que dirigió se encuentran la Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfónica del Estado de Sao Paulo, Estable del Teatro Argentino de La Plata, Filarmónica de Mendoza, Sinfónica Provincial de Santa Fe, Sinfónica de Entre Ríos y Sinfónica Municipal de Avellaneda. También fue director adjunto de la Orquesta Académica de Buenos Aires y de la Orquesta Sinfónica Nacional San Martín. Actualmente es el director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Ha sido becado por algunas de las más prestigiosas instituciones artísticas de la Argentina y el exterior, como el Mozarteum Argentino, la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional y el Festival Internacional de Campos de Jordão en Sao Paulo. Se perfeccionó junto a maestros como Mark Minkowski, Francia, Richard Armstrong, Inglaterra, Varial Sop en Estados Unidos y Giancarlo Guerrero de Costa Rica. Luis Belforte además desarrolla una intensa actividad docente en la Universidad Nacional de las Artes al frente de la cátedra Análisis de Repertorio Escénico de la Licenciatura en Dirección Orquestal. Te hago una pregunta que me intriga así sobremanera. Contame así como más o menos globalmente o qué podés rescatar de las clases, de las enseñanzas así, supongo que eran magistrales las clases, de estos maestros que son tan, que vienen ellos mismos de otras formaciones, ¿no? Como de Francia, de Inglaterra, de Costa Rica. ¿Qué por ahí podés tomar de cada uno? O sea, ¿había alguna diferencia sustancial en la dirección?
Siempre hay diferencias. Esta disciplina... es tan abarcativa, tiene tantas variables lo que constituye a un director o una directora, que es muy heterogéneo lo que uno encuentra en un maestro o en una maestra. Sea en una formación más de tipo académica, como las que estabas nombrando, sí. O trabajando como asistente, como yo también trabajé muchos años con algunos maestros, el aprendizaje es muy diverso. Y creo que parte de la sensibilidad y la inteligencia de un joven director o de alguien que está adentrándose en esta carrera cuando empieza, es saber separar un poco, encontrar qué puede tomar de todo eso, cómo incorporarlo a la manera de uno. Y por supuesto que cada persona tiene diversas cosas para aportar. Hay personalidades o directores o directoras que pueden ser más técnicos, que pueden llevar... más hacia un lado o hacia el otro. A veces no sé si tiene tanto que ver con nacionalidades, pero sí con personalidades. Es una actividad muy globalizada, digamos, hoy por hoy. La dirección orquestal, digamos, no es que hay una idiosincrasia. Puede haber una idiosincrasia que tenga que ver más con las nacionalidades, con las formas de ser, pero en general sí. Es muy individual ese aspecto. Así que son siempre experiencias muy ricas porque uno aprende, incorpora y también algunas cosas aprende también a desechar, digamos, a incorporar algunas y a desechar otras y a adaptarlas a la manera y a la forma de ser de cada uno. Así que es una profesión y una actividad compleja porque hay una formación temprana, temprana académica. A ver, por supuesto, uno antes de dedicarse a la dirección tiene una formación musical,
claro,
como instrumentista, lo que sea. En mi caso, yo soy pianista, pero cada uno en su formación, claro, de base como músico. Y luego la dirección es una especie, valga la redundancia, como de especialización. Y a partir de ahí empieza un camino que muchas veces arranca con un aspecto más académico, qué sé yo. Yo, no sé, hice la carrera, licenciatura en dirección orquestal de la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, pero digamos, el verdadero desarrollo se da en un proceso que tiene que ver con la experiencia concreta. Y ese es un proceso complejo y muy expuesto también, de gran exposición.
Claro.
Así que hay que tener la cabeza muy, muy ordenada para que eso no... no afecte.
Lo bueno es que, por ejemplo, en tu caso, antes de recibirte de dirección orquestal, ya estabas haciendo tus primeras armas, como quien diría.
Tuve mucha suerte con eso. Arranqué muy temprano. Yo cuando estaba en el segundo año de la dirección orquestal, yo había hecho una formación con piano, había tenido algunas experiencias dirigiendo en la adolescencia coros, había trabajado como asistente en un coro que yo integraba, y luego empecé la formación más formal en la universidad, y en segundo año de la carrera ya empecé a tener conciertos, empecé a trabajar como asistente de una orquesta, un par de años después incluso ya empecé a tener algunos trabajos profesional como director freelance. Mm. Así que tuve mucha suerte con eso, arranqué muy temprano y aprendí mucho.
Y ser asistente de dirección me parece que es un plus importante que habría que... nadie debería evitarlo, ¿no? Me parece.
Yo creo que es una instancia intermedia antes de lo profesional clave.
Claro.
Si tenés la... yo hice 14 años de eso prácticamente, porque hice 4 años con la Libertador San Martín, con el maestro Bensecri, que fue quien primero me invitó a mis 21 años a ser ahí adjunto de la orquesta. Después tuvimos la Orquesta Académica de Buenos Aires con Carlos Calleja, a quien considero un maestro y un amigo, es un amigo mío muy cercano. Y a la par de todo eso, yo también ya trabajaba profesionalmente en la Filarmónica Mendoza, con diversas orquestas, empecé a trabajar. Así que fue un mix eso, digamos, de formación con lo profesional.
Vamos a explicarle al público exactamente qué hace un asistente de dirección.
Un asistente de dirección trabaja justamente como asistente de un director titular, de un director que es el director de la orquesta. Muchas veces puede cumplir roles de cubrir algunos ensayos, preparar la orquesta en determinadas situaciones, hacer parciales. Es decir, es una especie de asistente de la persona oficial titular de la orquesta, y por lo tanto vos estás trabajando y viendo cómo trabaja otro maestro.
Claro.
La dirección de orquesta se aprende mucho también viendo ensayos. Yo tengo alumnos de dirección y siempre recomiendo que vayan a ver ensayos de todo lo que puedan. Sí, me parece clave eso como aprendizaje en la formación. Así que
La observación te puede dar un montón de respuestas que tenés dando vueltas por ahí.
Sí, además, las maneras, por algo como lo que decía antes, las maneras de trabajar de los directores y las directoras son diversos, y las maneras, sobre todo lo que tiene que ver con la técnica de ensayo, ¿no? Ya no me refiero tanto a la cuestión técnica gestual, que es, bueno, importante, pero la clave de lo que es un director es el ensayo, está en el ensayo. Cómo ensaya, cómo escucha, qué corrige, cómo piensa la música, cómo establece un vínculo entre lo que imagina de esa obra y lo que está sonando, y cómo trabaja en pos de construir esa idea que tiene de la música. Y en todas esas variables y muchas más, hay diversas maneras de trabajar, y esas diversas maneras de trabajar me parece que son útiles. Incluso a veces, viendo malos ejemplos de cómo no hacer las cosas, uno aprende a veces más que viendo formas efectivas de resolver.
Eso está bueno.
Sí.
Yo tenía una profesora allá en Bellas Artes, que ahora se le sacaron el Bellas, que se llamaba Silvia Furnó, es muy conocida, es una pedagoga que trabajó mucho tiempo con Silvia Malbrán, y ella nos decía, bueno, y estos son todos los antiejemplos que no hay que hacer, y nos traía todos discos de en ese momento, y escuchábamos todo lo que estaba mal, porque también teníamos que poder discernir, ¿sabes?
Sí, sí.
Me parece bárbaro.
Sí, sí, totalmente. Hay un aspecto un poco odioso en el rol del director de orquesta, que es un poco estar siempre diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y son mucho más los no que los sí que uno dice. Pero bueno, en eso consiste también el trabajo que uno tiene que hacer. El trabajo de un director tiene mucho que ver, o principalmente que ver, con un concepto de la partitura, con una idea de ese texto que nosotros como occidentales estamos muy acostumbrados a pensar la música escrita en papel, pero cuando uno hace un poquito de abstracción y se da cuenta de lo lejano que puede llegar a ser un papel escrito con lo que suena, ahí entendemos esa distancia que hay entre el papel y la música. Y ahí es donde entra en juego un poco el rol del director, porque 8 corcheas escritas pueden ser tocadas de 1000 maneras distintas, claro. Y a veces el papel no nos dice exactamente, o nos dice exactamente cómo, pero igual hay 1000 maneras distintas de hacerlo.
Claro.
Y la orquesta las puede tocar de 1000 maneras distintas. Entonces, está en la función del director poder organizar eso y bajar, claro, esa idea.
Y de pedir a ver
exactamente
cómo para tu criterio funciona mejor.
Exactamente. Para mi criterio, que siempre es, obviamente, en defensa de un texto escrito. Pero el texto escrito es muy incompleto. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del teatro. Vos tenés un texto teatral,
sí.
Tenés 1000 maneras de decirlo, tenés 1000 maneras de hacer que los actores lo digan, que lo digan entre sí, que se miren o no se miren. Bueno, digamos, eso pasa con las palabras, pasa también con la música. La música es exactamente igual.
Claro.
Así que esa es parte de la labor y es una parte creativa del director y de los intérpretes, en este caso de los músicos de la orquesta.
Así. Sí, es todo un trabajo.
Sí.
¿Es todo un trabajo hasta llegar a, bueno, está lista la obra?
Sí.
Subimos.
Totalmente. Es un trabajo muy hermoso. Yo el proceso de ensayos lo disfruto a veces casi más que el concierto. Claro, el concierto, sí, por supuesto, que es hermosísimo. Sobre todo si sale bien. Pero el proceso de ensayos es...
Claro,
es
toda la cosa interna.
Sí,
bueno.
Es muy hermoso.
Contame sobre la cátedra de tus clases en la UNA específicamente. Cuando hablamos del análisis del repertorio escénico, ¿nos referimos a repertorio qué?
Esa es una cátedra que es una materia muy linda que damos junto con el maestro Carlos Vieu. Uh-huh. Es una materia específica de dirección orquestal, o sea, de la orientación de dirección, uh-huh, orquestal y hacia el final de la carrera. Uh-huh, así que los chicos y las chicas que tenemos de alumnos siempre están terminando ahí la carrera de dirección. Y es una materia que principalmente abarca los géneros escénicos, es decir, ópera, ballet y algunos otros géneros más. Y es una materia principalmente de análisis, ¿no? De trabajo más bien interpretativo. Son géneros que a veces en la formación, sobre todo en la formación temprana, no están muy trabajados. En general se trabaja 90% con el repertorio sinfónico, ¿no? Cuando uno estudia. Y por ahí el acercamiento a la ópera o al ballet es un poco superficial. No por, digamos, por una cuestión incluso de tiempo,
Es, y eso ustedes sí lo ofrecen ahí, digamos.
Nosotros lo tenemos como una materia específica en la UNA, sí, exacto. Y también, bueno, estoy en la UNA, bueno, se acaba de abrir la maestría, una nueva maestría en dirección orquestal que inicia el año que viene. Ahí también estoy como docente en la maestría de uno de los seminarios específicos de dirección. Esa es una novedad también que aprovecho para contarla,
sí,
porque bueno, siempre está bueno difundirlo para los que estén interesados.
¿Y es una de las primeras cosas que ven cuando entran a la maestría? ¿Una de las primeras?
No. La materia que te contaba recién es una materia de la licenciatura.
Sí.
Forma parte de la carrera de grado. La maestría es un posgrado, sí, que se abrió nuevo, que está coordinado por Santiago Santero y que, bueno, que está, hay un cuerpo docente muy, muy, muy interesante y una oferta que yo creo va a ser muy útil para toda la gente que ya tiene un título de grado.
¿Y cuántos, te acordás más o menos cuántos seminarios son?
De dirección orquestal son específicamente 4, otro lo da Maestro Siffert, otro lo da Ligia Amadío, el otro creo que lo da Pablo Drucker y el cuarto lo doy yo. Y luego hay otros seminarios específicos de otras temáticas, pero dirección, uh-huh, orquestal es concretos son 4.
Pero son un montón.
Sí. No, es una maestría muy bien estructurada, nueva, que yo creo que va a ser, ya hay inscriptos de, incluso de, hasta de Estados Unidos, tenemos gente de todos lados anotada.
Ay, no me digas.
Sí, sí,
Sí. ¿Esto empieza en marzo de 2026?
Esto empieza en marzo del 2026. Yo doy el primer seminario, de hecho, en marzo. Y
hay que tener, obviamente, el título de grado.
Sí, y hay una preselección, además, porque estamos recibiendo muchos hay una prescripción. Se hace una preselección por currículum y video.
O sea, esto quiero saber, ¿ustedes qué van a observar para decir, bueno?
Y en principio la selección implica una selección por antecedentes, es decir, currículum, y el video principalmente tiene que ser un video dirigiendo y se ve ahí los aspectos más bien técnicos de dirección, la técnica de dirección, principalmente.
Claro, lo básico.
Sí, digamos. Exactamente. Así que ahí, de alguna manera, hay que hacer la preselección y, bueno, esos son los criterios para el cupo, que creo, si no recuerdo mal, son 11 lugares que hay.
Ah, no es mucho.
No.
No
es muy específico.
50,
No.
Dura dos años,
sí.
Claro.
Sí.
Es como una cosa, porque es muy profundo después todo lo que ven.
Sí, mi seminario, por ejemplo, fue interesante el proceso porque cuando empezamos, hasta esto se viene armando hace ya un par de años, y la idea era ofrecerles, pensar un poco qué es lo que más necesitan trabajar una persona que postula para este tipo de posgrados. Mi seminario, por ejemplo, está orientado, es de dirección en general, pero está orientado principalmente a estrategias de ensayo, es decir, las técnicas y los recursos para saber ensayar, para poder resolver problemas en un ensayo, para poder planificar un ensayo, para poder planificar una serie de ensayos, para poder pensar un repertorio que funcione. Eso es un aspecto que en general en la formación es un poco, yo creo, un poco deficiente en ese sentido. No tienen suficiente, porque no tienen el suficiente tiempo de ensayo, porque no tienen la posibilidad. Claro. En general, si tenés la suerte en una universidad de contar con una orquesta, como ocurre en la UNA, por ejemplo, pero bueno, no tenés tanto tiempo, el tiempo hay que distribuirlo entre varias personas.
Claro.
Entonces las horas de vuelo son pocas. En general están muy concentradas
pero
en los aspectos técnicos.
Qué interesante esta arista, digamos.
Sí.
¿Quiero ir después de ir de oyente?
Sí, por supuesto. Por lo menos a mi seminario estás invitadísima.
Quiero ir de oyente.
Sin invitación, venís directamente. Sí,
qué
claro.
Interesante.
Sí, es interesante.
Eso es muy interesante porque, sí. Bueno, eso es. Después eso también te marca y.
Sí, y además yo siento que por ahí, en el caso del seminario este, no. Digamos, quedás un poco arrojado a la vida profesional después. Hay muchas cosas y la vida profesional es la vida profesional. Nadie te va a estar teniendo la vela o esperando que... Hay cosas que un poco las tenés que saber y si no las sabés, que no se note que no las sabés.
Te comen los salvajes.
Y que con los años las vayas aprendiendo. Sí. Es un poco así.
Es una vida... Es hermoso, pero bueno, lo que hablamos fuera del aire, ¿no? O sea, como una... Hay una parte hostil que hay que saber manejar.
Sí. Yo no se diría hostil. Yo creo que es una profesión, una especialidad de gran exposición. Exposición. Así que hay que bueno, saber. Y saber, yo creo que uno de los grandes, virtudes que puede tener un director joven es saber capitalizar las experiencias. A veces de unas pocas experiencias aprendes muchísimo. Y a veces de un montón de experiencias hay gente que no aprende demasiado. Y me parece que esa sensibilidad para aprender a capitalizar, para aprender a oler y percibir las cosas, es lo que te hace crecer, claro. Me parece. Así que bueno, el seminario va a ser muy lindo y la maestría va a ser muy linda.
Igual es una pregunta así media dura, pero ¿vos crees que esto que decís de oler se tiene o no se tiene o se desarrolla?
Está buena pregunta. A mí me parece lo que decíamos antes, un director, una directora profesional tiene que cubrir un montón de aristas. Ni siquiera voy a mencionar las musicales, que son obvias, ¿no? Una formación musical integral, digamos, bueno.
Sí,
hay unos aspectos musicales, técnicos incluso, gestuales, etcétera. Hay toda una zona de habilidades, diría yo, que tienen que ver más con la personalidad, sociales. Me parece que hay una zona de eso, una zona de esas habilidades que es muy difícil de incorporar. Te voy a poner un ejemplo. El proceso del ensayo es un proceso que son varias horas, que implica mucha concentración por parte de los músicos, por parte del director. Saber manejar esas energías del ensayo es una habilidad que un director tiene que tener. Hace que el ensayo sea dinámico, que sea efectivo, que las cosas se resuelvan, que las cosas no se estiren. Saber cuándo exigir un poco más, saber cuándo aflojar un poco más. Eso es un aprendizaje que vas haciendo, pero también es olfatear lo que está viniendo del otro lado. Si están reventados en los últimos 5 minutos, por ahí no tenés que estar cortando por una coma de música que querés corregir. Entonces hay tiempos de ensayo. Eso es captar, es una cuestión, yo creo, más de empatía. Es la capacidad de leer en los demás lo que les está pasando. Yo creo que hay gente que tiene más capacidad que otra para eso. Así como en una conversación, ¿viste? Te percibís o no algo que le está pasando al otro. Entonces, esas cosas yo creo que se pueden aprender, pero bueno, hay una base de eso que me parece que tiene que ver mucho con cuestiones de personalidad de cada uno y que viene muy, muy dado. Me parece que esas son habilidades que es importante, si uno no las tiene desarrolladas, intentar desarrollarlas. Además de las obvias.
De todo lo demás. Sí. Pero eso ya estamos hilando muy fino.
Sí. Sí.
Pero, bueno, se trata de trabajar con nada, con un montón de seres humanos que están tocando al mismo tiempo.
Exactamente. Y de coordinar esas energías.
Claro.
De hacer que un ensayo sea dinámico, de hacer que un ensayo sea lindo ensayo.
Productivo, enriquecedor.
Totalmente.
Claro.
Sí, que nos vayamos con la obra mejor y todos más enriquecidos.
Claro.
Sí, claro.
Ni hablar. Hablando de repertorios, ¿tenés alguna especialidad o alguna preferencia en cuanto a dirigir, ponerle más sinfónicos que ópera, en tu caso?
La verdad que amo todo el repertorio. Me pasó, por ejemplo, la ópera es un género que desde muy chico en mi casa se frecuentaba y entonces tengo un corazón especial por eso. Amo ese repertorio, escucho ópera, me gusta la ópera. Pero bueno, la verdad es que no tengo una preferencia. El repertorio sinfónico, tampoco tengo una preferencia
en,
por compositores.
En épocas te iba a decir, algo no.
Por ahí sí puedo decir algunas cosas. A veces uno tiene un corazón, qué sé yo, tengo un corazón especial por Brahms, tengo un corazón especial por Mozart, tengo un corazón, pero Mahler, ¿cómo no amar a Mahler? ¿Qué
claro,
sé yo?
Empieza... es muy complicado.
Bach, por ejemplo. Bach, que no forma parte del repertorio de una orquesta sinfónica habitual, digamos.
Habitual.
Más bien, Bach es un compositor que amo, que toqué como pianista, digamos. Y lo adoro, y escucho Bach, y toco Bach, y bueno,
es Bach.
Son compositores constitutivos de nuestro lenguaje. Exacto. Como Beethoven, ¿no? No. Son un poco el canon.
Sí.
Y bueno, imposible salir de ahí. Así que en general disfruto y disfruto dirigiendo diversos tipos de repertorios. Repertorios más por románticos. Me gusta mucho dirigir repertorio clásico. Acabamos de hacer un concierto justamente con obras de Mozart, la Misa de Coronación y la 41. Por ejemplo, Mozart es un compositor muy difícil. Muy difícil. A pesar de lo que algunos creen, es de los más difíciles, porque hacer lo que hay que hacer es muy difícil y hay que hacerlo muy a mano. Pero a las orquestas les sirve mucho cada tanto hacer un repertorio puramente clásico, porque es un repertorio muy transparente, muy expuesto, que permite limpiar mucho la técnica, ¿sí? y el sonido de la orquesta. En repertorios románticos, postrománticos, en general las cosas están un poco más cubiertas por cómo son las texturas y demás. Entonces, ahí, digamos, y además es un repertorio quizá más habitual. Así que la verdad es que disfruto muchísimo. Dirijo mucho ballet también. He tenido la posibilidad de dirigir mucho ballet en mi vida, que también es una especialidad. Vi que hace poco estuvo
Sebastián
Achenbach,
sí,
con quien hemos compartido algún concierto con la Sinfónica Nacional también, sí. Yo dirigiendo, y que él estaba trabajando también como pianista de ballet.
Sí.
Y también es un
que
área
es una especialidad
totalmente
sí. Diferente.
Sí, y en la dirección de orquesta también tiene sus especificidades y es una especialidad que si nunca lo hiciste y lo tenés que hacer de golpe, es duro, igual que la ópera, igual que cualquier género.
Claro.
Así que
¿Y con ópera que estás como familiarizado desde chico, más o menos si tuvieras que dirigir, bueno, sí, obviamente Puccini, uno se sienta como, si estás como en una cosa, ¿no?
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, si te dijeran de pronto viene una producción, qué sé yo, y tenés que ir a hacer, no sé, Electra.
Bueno, Salomé. Me tengo que ir a estudiar fuerte.
Pero te van, ¿no?
Eso sí, sí, de... a ver, es muy raro que uno... y sí. Electra hay que ir a estudiarla. sí, claramente. Principalmente porque nunca la hice, así que la tengo que ir a estudiar fuertemente y Strauss es no es joda, digamos. No. Pero digamos que, no, quizás en ópera me siento un poco más identificado con el repertorio más italiano, el corpus, el repertorio italiano, Verdi, Puccini, bueno, vos sí. Has mencionado recién.
El corpus, tal cual.
Sí, pero tampoco, estoy lejos de presentar esas dicotomías de la ópera italiana alemana, que ya son muy, muy antiguas. En general disfruto de todos los repertorios. Sí.
Está bueno, sos como un director de orquesta muy versátil.
Sí, también lo que ocurre es que por ejemplo, el cargo que yo tengo actual te obliga un poco, porque en la temporada vos tenés que tratar de ofrecer para el público, por un lado, un repertorio diverso, pero también para la orquesta. La orquesta necesita tocar cosas distintas. Como te decía recién, necesita tocar un Mozart y también necesita tocar Mahler, o también necesita tocar, no sé, lo que sea, una ópera italiana. Entonces, la titularidad te obliga a poder abarcar un poco todos los repertorios. Mm. Por supuesto que hay cosas con las cuales uno vibra un poco más, o uno se siente un poco más cómodo o más identificado, ¿sí? Desde ya, es casi corporal eso. Pero yo encuentro un gusto en poder diversificar.
Eso, diversificar sí. Un poco sí. Las cuestiones. Sí, está bueno. Le cuento a los oyentes que publicitar en la revista Opinión Musical es una oportunidad para la visibilidad de sus propuestas artísticas y educativas. Está destinado a docencia especializada obviamente en música, instituciones y espacios de formación artística y proyectos culturales y también artísticos. Así que si quieren más información acerca de cómo publicitar, entren a revista-opinión-musical, manden un mensajito y bueno. Ahí se comunican con los chicos de la revista. ¿Cómo viene la agenda de la orquesta? ¿Qué se aproxima?
La agenda de la orquesta viene con... Bueno, como te contaba, este año especialmente es un año distinto. Mm. En general, en la segunda parte del año, la orquesta se orienta... es donde más se concentran las producciones. Es decir, ópera, ballet y conciertos... Los conciertos sinfónicos atraviesan todo el año, sinfónicos y sinfónicos corales. Este año, al no disponer del Teatro Municipal, la temporada va a estar armada principalmente con repertorio sinfónico y sinfónico coral. Y ahí, en ese ámbito, bueno, actualmente se está preparando un programa de jazz, pero digamos, después vamos a tener Segunda Rachmaninoff, viene Sexta Tchaikovsky, lindo, bueno, repertorios muy, muy del, muy del repertorio.
Sí, fuertes y divinos.
Fuertes y sí. Pero principalmente estamos orientados por ese lado. Tengo también después, bueno, invitaciones para el año que viene. Este año voy también a Rosario a dirigir.
Y para saber dónde encontrar novedades de la orquesta, ¿dónde pueden entrar?
Bueno, las redes de OAS, Organismos Artísticos del Sur, el Instagram o Facebook. Figura se van publicando los conciertos, las funciones, todas las actividades, no solamente de la orquesta, sino también del coro.
Y del ballet, con fechas y
con
todo.
Fechas, sí.
Uh-huh. Te quiero agradecer un montón que hayas venido. Porque bueno, pasar por acá para brindarnos un panorama, primero de cómo fue toda la situación en Bahía Blanca, vos estás mucho tiempo yendo y viniendo, y además un panorama general y particular sobre la situación actual de una orquesta que está bueno darle visibilidad, porque por ahí no todo el mundo, sobre todo hablo de los que estamos acá en Buenos Aires, sabe de todo este trabajo que me estás diciendo que hacen y lo que implica el estar al frente de...
Sí.
De una orquesta que es grande, aparte.
Una orquesta
es muy
grande y con muchos años de historia. Y claro. Una orquesta, además, que musicalmente hace ya varios años, ha habido también mucha renovación y viene teniendo un crecimiento musical artístico importante.
Está bueno.
Así que es un orgullo eso.
Está bueno.
Sí.
Así que bueno, vamos a sumar nuestras todas nuestras energías para que estas actividades que en algún momento pararon vuelvan al ruedo y sigan adelante. Y que bueno, y que en lo próximo el teatro vuelva a abrir sus puertas.
Ojalá.
Va a haber seguramente una reinauguración.
Seguramente.
Con
bombos y platillos.
Sí, eso. No me salía. Vamos a irnos escuchando una. Mira, si querés podés ponerte los auriculares, ahí va a empezar a sonar. Una gran versión de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, con la dirección de su maestro titular, Luis Belforte. Vamos a escuchar Dvorak, la sinfonía, el cuarto movimiento de la sinfonía número 9, en re menor, opus 95, que fue compuesta entre los años 1892 y 1893 y fue estrenada en el Carnegie Hall en el mismo año de su finalización. Fue dirigida también por su propio compositor. Recordemos breve que Dvorak fue un compositor postromántico, natural de Bohemia, territorio que hasta ese momento pertenecía al Imperio Austriaco, y que vivió entre los años 1841 y 1904. Se está escuchando, ¿no?
Sí.
Quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los mensajes que recibo. Ahora te voy a hacer una última pregunta, muy difícil. También a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi operador Ricardo Piñero, a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan lindo para mi proyecto, proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. No se olviden, para meditar esta noche con la almohada, si están por asistir en breve a un concierto, mi consejo de que hacerse como un mes que lo vengo dando, no aplaudir entre los movimientos de una obra, sea un concierto, una sinfonía, un sinfónico coral. ¿Por qué no se aplaude, Luis?
No se aplaude porque se considera que una obra, una sinfonía, por ejemplo, compuesta por cuatro movimientos, los movimientos tienen una continuidad y el silencio que se establece entre un movimiento y otro forma parte de la obra. Así que la conexión entre los movimientos, de alguna manera, es como aplaudir, no sé, entre medio de dos capítulos de una novela. No terminó la novela. No se aplaude. Hasta el final.
Chao, hasta la semana que viene.
Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.